Romanos capítulo 1, versículo 1, nos dice la Escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hoy vamos a iniciar una nueva serie en la que vamos a estudiar la vida del apóstol Pablo. Cuando nos disponemos a estudiar a un hombre de la talla de Pablo, debemos tener en cuenta todo lo que la providencia hizo para que esto ocurriera. Especialmente todo lo que se llevó a cabo para la formación del carácter de este hombre, que asumiría una posición eminente para predicar y transmitir el Evangelio fuera del pueblo de Israel, cumpliendo así las promesas dadas a Abraham: en tu simiente, Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero esto requiere de cómo se va a llevar a cabo este anuncio de que todas las naciones de la tierra serán benditas en Cristo. Esto se tiene que llevar a través de hombres que prediquen el Evangelio. Para esto, Dios movió todos los hilos de la historia y de la providencia, llamando a Pablo de forma especial. De la misma manera, podemos ver en la providencia de Dios cómo prepara y capacita a Moisés. Estando en un momento histórico donde todos los niños hebreos iban a ser ahogados o ejecutados por las parteras, porque esa era la orden de Faraón, Moisés fue milagrosamente salvado cuando su familia decidió ponerlo en una canasta y llevarlo al río, y casualmente, dentro de las casualidades que son causalidades que obra la providencia, la hija de Faraón lo detectó, lo metió dentro del palacio y Moisés adquirió toda la cultura, todo el conocimiento de lo que era en aquel tiempo la primera potencia del mundo conocido. Así que ahí nació Moisés. Ahí se formó, ahí se capacitó y por eso luego pudo liderar un pueblo durante 40 años. Pero lo mismo hemos visto en la historia de la vida de David. Cómo fue usada la providencia de Dios para hacerle nacer en un contexto enormemente bajo en cuanto a su categoría social, siendo pastor de ovejas, el más pequeño de todos los hijos de Isaí, cómo la providencia le prepara y equipa su carácter y le capacita para enfrentarse a las fieras que atemorizaban su rebaño, cómo se desenvuelve en el uso de la honda, cómo luego esto le lleva a presentarse delante de Goliat, ante quien todos los soldados del ejército israelí temblaban, y vemos a un joven adolescente que se enfrenta a Goliat igual que se ha enfrentado a las bestias del campo. Y cómo Dios con todo esto forma su carácter con valor y constancia para hacerle llegar a la cúspide de la sociedad israelita, es decir, el rey de Israel, lo vemos en David. Podemos ver a Elías cómo fue formado en las rudas montañas de Israel, porque rudo y duro fue el trabajo que tuvo que hacer en un contexto histórico donde Jezabel era la que estaba reinando. Y Dios formó el carácter de este hombre de forma ruda. Pero por contrapartida vemos el carácter de Jeremías, que era bastante más sensible. Era enormemente influenciado, era niño y tenía la sensibilidad a flor de piel, pero el Señor le llama para que cumpla un cometido y le equipa en un contexto social para que pueda llevar a cabo esta obra. Hay muchos más protagonistas a lo largo de la historia bíblica, Sorín nos ha comentado también el caso de Jonás, pero el denominador común de todos ellos es la providencia de Dios preparando, equipando, capacitando a su pueblo para cumplir con su papel en este mundo. Y ese es el denominador común en la historia de cada creyente, porque nadie pensará que está aquí por casualidad. Dios actuó a través de su providencia en Pablo, pero a través de su providencia también forma tu carácter en tu vida y en la mía. Las cosas que ocurren a nuestro alrededor, desde que nacimos, el lugar donde nacimos, qué es lo que ocurrió, qué cosas nos afectaron o no nos afectaron, todo esto ha influido para que nuestro carácter sea formado. Y así ocurrió en la vida de Pablo. En nuestro sermón de hoy vamos a ver 5 aspectos importantes que influyeron en Pablo y que fueron esenciales en la preparación para su ministerio. El primero es cómo la providencia le equipó, el segundo su contexto personal, el tercero su trasfondo griego, el cuarto su trasfondo romano y el quinto su trasfondo judío. Así que vamos a ver cómo la providencia equipó a este hombre que sería el apóstol a los gentiles. Si no entendemos bien la providencia de Dios y cómo se ejerce sobre la creación, tendremos entonces un débil conocimiento de Dios, porque es Dios el Dios de la providencia. Y fácilmente caeremos en ideas que son antibíblicas. La providencia es la forma en la que Dios ejecuta a través del tiempo y de la historia todo cuanto Él ya ha decretado antes de la fundación del universo. Nuestra confesión de fe dice: Dios, el buen creador de todas las cosas, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde el evento más grande hasta el más pequeño, por medio de su sabia y santa providencia, hacia el fin para el cual fueron creadas, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Con lo cual todo lo engloba para llevar a cabo sus propósitos. Propósitos que en la eternidad ya decretó y que los ejecuta a través de su providencia a lo largo de la historia. Es Dios, por tanto, quien reparte a todos los seres humanos sin excepción, esto es importante que no lo olvidemos nosotros que somos cristianos, Dios reparte a todos los seres humanos sin excepción capacidades, a todos. Ahora bien, siendo Dios el que reparte las capacidades, nos queda a nosotros, desde nuestra perspectiva como seres humanos, la responsabilidad de tomar esas capacidades y ponerlas a trabajar. Para los creyentes, esto es lo que nos hace útiles al reino de Cristo. Por eso estamos en este mundo. Por eso estamos en esta generación. Por eso somos lo que somos. Por eso también la vida de Pablo queda dentro de la providencia, como lo es tu vida, como lo es tu vida y como es mi vida. Dios es quien va equipando a los suyos y pone las buenas obras delante de nosotros para que andemos en ellas. Y las buenas obras no son darle una limosna al mendigo, no. Las buenas obras son aquellas responsabilidades que Dios nos ha dado, tenemos que cumplirlas. Estas son las buenas obras que Dios va poniendo delante de nosotros para que asumamos las responsabilidades y con las capacidades que nos ha dado, cumplamos con el propósito de servir a Cristo en medio de nuestra generación. Hay muchas formas de servir a Cristo. No los pastores son los únicos que sirven a Cristo. Las madres, como estábamos escuchando antes en la oración, están sirviendo a Cristo en medio de su hogar. Los padres están sirviendo a Cristo en medio de su hogar. En nuestros trabajos estamos sirviendo a Cristo. Si tuviéramos políticos cristianos, que es lo que queremos, deberían estar sirviendo a Cristo. Allí, en el medio donde Dios los ha puesto. Y en contra de todo lo que hay que va a favor del mal. Necesitamos servir a Cristo en medio de la generación donde Él nos ha puesto. En segundo lugar, vamos a ver su contexto personal. De Pablo se nos dice que era hebreo de hebreos. Es decir, que no era griego. Y fue ese aspecto algo importante para su misión. El mundo antiguo estaba dominado por la cultura griega, que era el anterior imperio que había estado dominando el mundo conocido antes de que llegase el Imperio Romano. La cultura griega también se llamaba helenista, así que podemos hablar de cultura griega o helenista, que es exactamente lo mismo. El imperio anterior al romano influyó toda su cultura, sus artes y sus ciencias, las inyectó dentro del Imperio Romano. El Imperio Romano lo único que tuvo que hacer es cambiar a las imágenes que eran adoradas en el Imperio Griego, les cambió el nombre y se acabó. No hizo nada más. Luego voy a contar un secreto. Cuando llega el catolicismo, la vuelve a cambiar de nombre y estamos igual. O sea que lo único que hemos hecho es cambiar de nombre a las estatuas y adorarlas como siempre se ha adorado. Esa es la gran contribución de Roma a la cristiandad. Pero eso es otra historia. Parte del pueblo judío, especialmente los que vivían en Egipto, en Cirene y en Siria, usaban la lengua griega para entenderse entre ellos. Era la lengua más común hablada en todas estas regiones. Y también hablaban en griego en las sinagogas, en sus cultos de adoración, utilizaban el idioma griego. De hecho, se hace distinción entre los judíos helenistas y los judíos hebreos. Parece igual, pero no es lo mismo. Lo veremos un poco más adelante. Algo más del trasfondo personal del apóstol nos lleva a estudiar de dónde viene el apóstol. Él hace una definición de qué es lo que ha ocurrido en su vida, visto desde su perspectiva. Gálatas 1.15 nos dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Interesante. Agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que le predicase a los gentiles. Pablo dice que Dios le había apartado desde el vientre materno, desde allí. Y el verbo que Pablo usa cuando dice que fue apartado desde el vientre de su madre es el verbo griego aphorizo, que quiere decir designar o separar para un propósito específico, para una misión especial. Esta misma palabra aparece también en Hechos 13:2 cuando se dice que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia que apartasen a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual él, el Espíritu Santo, les había llamado. De modo que el apóstol Pablo nos dice que Dios lo había separado para este propósito especial, para predicar el Evangelio a los gentiles, en base a que Dios me llamó por su gracia. Como me llamó por su gracia, me llevó a la salvación y me dio un mandato para que cumpliese una misión en este mundo. Este llamamiento que tiene aquí el apóstol Pablo tiene dos vertientes. Una es general, que nos afecta a todos los creyentes, otra es especial, que le afecta a él por su condición de apóstol. Dios le llamó por su gracia a la salvación. Y es aquí donde estamos todos los creyentes. Dios nos llamó por su gracia a la salvación. Es la gracia de Dios la que nos llamó y nos salvó. No es que nosotros fuéramos más inteligentes, o fíjate qué casualidad. No, aquí las casualidades no existen, el azar no existe. Así que Dios me llamó por su gracia. Aun antes de nacer, el propósito de Dios en cuanto a la salvación ya nos había alcanzado. La Escritura dice que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Ya están inscritos. Y no es porque Dios ve lo bueno que vamos a ser y entonces nos salva. Porque si viese lo buenos que vamos a ser, entonces nos salvaríamos por obras. Y la salvación no es por obras. Es por la gracia de Dios por medio de la fe. No es por obras. Luego será la providencia. Si tú observas bien tu vida, si observas bien tu vida, verás que ha sido la providencia que ha movido un montón de situaciones para que seas expuesto a la palabra. Y cuando has sido expuesto a la palabra y el Espíritu Santo la ha tomado y la ha aplicado con poder a tu vida, entonces has venido a la conversión. Pero tú ni buscabas a Dios, ni querías a Dios, es más, aborrecías a Dios. Y Dios usó su providencia para llevarte la palabra. Como ya te había elegido antes de la fundación del mundo, cuando tú escuchaste la palabra de Dios, eso es lo que yo quiero. Por eso dice el Señor que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero tú has oído la voz de Cristo, porque Cristo ya antes había operado por medio de su Espíritu el nuevo nacimiento en ti. Por eso pudiste escuchar la voz. Por eso. Y esto es lo que le pasó a Pablo. Luego hay un llamamiento especial, que es el que aquí tiene el apóstol Pablo. Él está citando muy probablemente a Jeremías, cuando en el capítulo 1 de su libro, versículo 5, nos dice, le dice el Señor a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que te formase en el vientre. Yo te formé en el vientre, pero antes yo ya te había conocido. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, antes de haber nacido. Por eso Pablo dice después que el Dios que le había apartado se agradó de revelar a su Hijo en él para que le predicase a los gentiles, que es el propósito paralelo que también tiene Jeremías, el profeta a las naciones. Pues aquí vemos a Pablo, profeta a los gentiles, a todas las naciones. El que Dios apartase a Pablo para este propósito no fue una decisión del último minuto porque allí no había nadie que fuese a predicar. Esto ya venía de muy atrás, en la mente divina. Su mano electiva estuvo en la vida de Pablo desde que fue concebido y estaba predefinido ya que Pablo pudiera llevar a cabo esta gran obra que realizó. Así que debemos prestar mucha atención a la obra providencial de Dios en el trasfondo de la historia, no solamente del mundo en el que nos rodea y las historias de los países y las potencias y la historia del mundo, sino en la nuestra. ¿Cómo ha actuado Dios en nuestra propia historia? ¿Cómo ha movido los cables de nuestras situaciones personales, profesionales, políticas, sociales? ¿Cómo ha ido moviendo todo? Para cumplir un propósito específico. Porque Dios está cumpliendo sus propósitos soberanos y capacitando a su pueblo para que formemos nuestro carácter en medio de todas esas situaciones, por muy difíciles que nos puedan parecer. Es que es así como se forja el carácter. No debemos olvidar que estamos en medio de una guerra. Aunque nuestros sentidos no perciban que estamos en medio de una guerra, la realidad es que estamos en medio de una guerra. ¿Cómo afrontar esa guerra? Pues esto requiere obediencia, disciplina y valor. Esto es lo que requiere. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, si no tenemos una disciplina férrea en hacer lo que debemos hacer, y si no tenemos el valor para afrontar y enfrentarnos a las situaciones que nos van a sobrevenir, seremos unos inútiles. Dios estaba preparando un hombre que iba a poder llevar la fe a los judíos, a los griegos y a los romanos. Un hombre que iba a poder relacionarse y comunicarse con estas tres grandes culturas que estaban en vigor en la época en la que le tocó vivir. Un comentarista escribió en cuanto a esto y dijo: en él se hallaba una combinación de las tres grandes culturas del mundo antiguo, fue equipado con todas las capacidades naturales para el cumplimiento de un apostolado universal. Estas capacidades le fueron dadas. Pero si Pablo hubiera hecho así, así estaríamos nosotros. Pero Pablo no se cruzó de brazos. Usó las capacidades que Dios le había dado y ahora veremos cómo. La fecha del nacimiento del apóstol no se conoce. No tenemos una fecha exacta de su nacimiento. Hay una tradición antigua que data de los principios de la iglesia primitiva, donde se nos dice que sirvió al Señor unos 35 años, que murió en Roma en torno al año 67 de nuestra era, a la edad de 68 años. Si esta información es cierta y no tenemos muchas cosas en contra, el apóstol Pablo nacería en torno al año 1 antes de Cristo, antes de nuestra era. Para colocar a Pablo en el contexto histórico en el que le tocó vivir, vemos que al menos estuvo bajo el gobierno de 5 emperadores dentro de lo que en aquel momento era el Imperio Romano. Era ya imperio. Hasta el año 27 antes de nuestra era era República Romana. Desde el año 27 se convirtió en el Imperio Romano. 27 antes de Cristo. Nació durante el reinado de Augusto César, el mismo que dictó el edicto para que todos fueran a Jerusalén a empadronarse, y ahí vemos al Señor como nace en Belén por esa causa. La mayoría de edad la tuvo durante el mandato de Tiberio César y de Calígula, luego vivió durante el gobierno de Claudio y sus últimos años durante el gobierno de aquel hombre de paz donde los haya, como era Nerón. Un hombre encantador, amable, le gustaban los perros asados y todo lo demás que pudiera venir por ahí. Estos fueron los 5 grandes emperadores que regían el Imperio Romano durante la vida de Pablo. Y en ese trasfondo histórico se desarrolló su ministerio. Pero fijaos, hubo guerras, hubo persecución, hubo hambres, hubo penurias. El apóstol Pablo no estaba como nosotros. Yo me meto en mi estudio, cierro la puerta, le digo adiós a mi mujer y a mi hija, y estoy tranquilamente preparando mis sermones, no sé qué, no sé cuánto. Sorín hace lo mismo si los niños no entran por debajo de la puerta y le hacen cualquier jugarreta. Valentín, que está iniciándose, también imagino que hará más o menos lo mismo. Estamos tan tranquilitos, vamos a nuestros trabajos tranquilamente, venimos de nuestros trabajos. Y todo más o menos, aparte de los atascos que hay en Madrid, más o menos es igual. En la vida del apóstol Pablo, no. En la vida del apóstol Pablo, no. había un entorno político-social increíblemente terrible. Y aquí desarrolla su ministerio, en ese contexto. En tercer lugar, vamos a ver su trasfondo griego. Como sabemos, por su mismo nombre, tal y como era tradición en los antiguos, se llamaba Saulo de Tarso. Esto es porque vivía en Madrid. No, es que a los antiguos se le ponía también el nombre de la ciudad donde había nacido. Saulo de Tarso, Jesús de Nazaret. Se le ponía el nombre del lugar al que pertenecían. Por lo tanto, nació en la ciudad de Tarso. Esta ciudad pertenecía a la provincia de Cilicia, que está en la actual Turquía, y más o menos a unos 1.000 kilómetros desde Jerusalén. En coche nos quedaría como a 13 horas, pero en aquel tiempo no había coches todavía. Andando eran 15 días con 12 horas andando sin descanso. Entonces llegabas a Jerusalén desde la ciudad de Tarso. Es precisamente estando en Jerusalén, ante el tribuno que le estaba acusando de ser cristiano y de predicar, solo de eso le acusaban, pero esto conllevaba penas bastante graves, donde Pablo habla acerca de su ciudad, y por eso tenemos los datos acerca de su ciudad. En Hechos 21:39 nos dice que Pablo le dijo al tribuno: yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Cabe decir que en el mundo antiguo lo importante no era la ciudad. Yo vivo en Madrid. No. Lo importante era tú como ciudadano. La ciudad era secundaria. Lo importante era el ciudadano que vivía en esa ciudad. Pero la importancia residía en el ciudadano. Por otra parte, también cabe decir que es lícito que uno alabe a la ciudad en la que nació. Yo, desde luego, nací en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero ni acordarme. O sea, que fijaos qué ejemplo puedo ser. Pero es lícito que la gente alabe la ciudad en la que nació o el país o su país de origen, pero con los límites que establece la Escritura. No podemos ser tan sectarios nacionalistas como eran y son los judíos, ni otros tipos de animales semejantes, que lo que ellos tienen es lo mejor y lo demás hay que acabar con ello. Entonces hay que tener un poco de cuidado, porque donde nosotros hemos nacido puede que sea una extraordinaria belleza, pero como la tuya hay 500 millones más alrededor del mundo. Así que uno debe estar orgulloso del lugar donde ha nacido, si puede, pero tampoco pasarse según los límites que establece la Escritura. Tarso era una ciudad fortificada, dentro, como decía, de lo que hoy es Turquía. Debido a su situación geográfica, el único camino que había para pasar a Siria, y que es a través de una cadena montañosa, es que desemboca, es una ruta que desemboca precisamente en Tarso. Y de hecho se fundó la ciudad porque era un entorno de paso habitual para todo el tipo de comercio. Y sabéis que las ciudades florecen si hay comercio. Si no hay comercio, allí se acabó absolutamente todo. Así que era un enclave esencial para el comercio. Y de hecho era la capital de la ciudad de Cilicia. También era una ciudad reconocida por su nivel educativo, donde se apreciaba extraordinariamente la cultura griega. El saber, el conocimiento, los grandes filósofos que llegan hasta el día de hoy, todos eran griegos. Sócrates, Platón, Aristóteles, todos eran griegos. Como ciudad griega tenía los dos mayores referentes del mundo griego: el teatro y el estadio. Eso era el Instagram y el Facebook, tal cual. Eso era el entretenimiento. Allí iban a divertirse, a pasarlo bien, a tener relaciones sociales, a gastar el tiempo, a malgastar el tiempo, a triturar el tiempo, a perder el tiempo. Esto era Facebook e Instagram. Aquí lo tenemos. Así que, ¡ay, qué malo que soy el Instagram! Bueno, el Instagram siempre ha estado. Lo que pasa es que antes era en una piedra y hoy es en un dispositivo tecnológico. Como ciudad griega, con estos dos grandes referentes, el teatro y el estadio, se representaban las tragedias y las comedias del mundo griego y los deportes clásicos, tales como las carreras, las luchas, las carreras no solamente de personas, sino también de los carros. Todo esto constituía el entretenimiento de la ciudad, era su actividad social. Las industrias principales de Tarso, esto es importante que todo lo tengamos en cuenta porque es lo que forma el carácter del apóstol, y luego veremos también cómo esto se ramifica para cómo el apóstol tenía esas capacidades desarrolladas en qué contexto concreto. Las industrias principales que le dieron a Tarso también su prosperidad fueron la producción de lino, que sabéis que es un material con el que se hacen vestidos, y de otro material llamado cilicio, que viene derivado de Cilicia, que es la región en la que estaba Tarso. De Cilicia viene el cilicio. El cilicio es pelo de cabra negra, que era, cuando se trataba, era impermeable y que guardaba el calor. Y este tejido se utilizaba para hacer tiendas de campaña. Así que ya sabéis por qué Pablo, como era normal entre todos los judíos piadosos, desde pequeñito los niños aprendían un oficio. Y el oficio que Pablo aprendió fue hacer tiendas de campaña, debido a que la ciudad en la que nació utilizaba y era experta en todo el uso de la manipulación del pelo de cabra negra para este propósito. De hecho, cuando Pablo conoció a Aquila y a Priscila, tenían este mismo oficio. En Hechos 18:3 se nos dice que, como era del mismo oficio, Pablo, que Priscila y Aquila, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que Pablo, aunque cuando esto se escribe era ya apóstol, tenía grandes conocimientos de muchas materias, era realmente alguien que podía superar a un rabino y podía tener su sustento asegurado al servir a Cristo y no tener recursos de las iglesias para cumplir con la labor encomendada, trabajaba con sus manos. Lo cual es un buen ejemplo también para muchos que se dedican al ministerio, que recuerden que trabajar, aparte de estar aquí, también es bueno para la salud mental y física. Por otro lado, su conocimiento del idioma griego viene por el hecho de que Tarso era una ciudad griega. Pablo dominaba las lenguas de su época, como eran la griega y la hebrea. Es decir, era bilingüe, las dominaba perfectamente. Pero también dominaba el arameo, que es un dialecto que se utilizaba en la zona como en tiempos del Señor. Y también el latín, porque era la lengua del imperio. Al conocer la cultura, le vemos entonces citar a los poetas. Como vuestros mismos poetas han dicho, los cretenses, malas bestias, glotones ociosos. Pablo conocía la cultura. Esta idea de que los creyentes, cuanto más ignorantes sean, es que son más santos, es una idea satánica. Los creyentes tienen que estar instruidos en todo lo que les dé de sí las capacidades que Dios les ha dado. Y es algo que vemos a lo largo de todas las Escrituras. La otra idea es católico-romana, pero no sé por qué me da que no somos ni católicos ni romanos. Así que vamos a irnos a las Escrituras a ver qué nos enseñan ellas. Uno debe formarse en las artes, en las ciencias y en las letras según su capacidad, pero no debe ser un ignorante de su cultura, de la literatura, de la historia y de la ciencia. Porque si somos ignorantes de todo esto, nos van a engañar. Nos van a contar cosas de la historia que son falsas. Tenemos que conocer la historia. Nos van a contar o adaptar o remover asuntos del lenguaje que no son correctos. Tenemos que conocer el lenguaje. El vivir en una cultura griega le llevó a estar familiarizado con los juegos griegos. Por eso muchos de sus textos vienen a la luz como él los toma para ilustrarnos. Por ejemplo, en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y está pensando en las luchas griegas, que en su ciudad era el entretenimiento. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que tomó bases de su propia cultura para utilizarlas y mostrar el Evangelio. Colosenses 9:26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y está utilizando los juegos griegos para dar una ilustración. Segunda de Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nuevamente nos viene a traer asuntos que tienen que ver con su cultura, con lo que él había estado observando. Y como eso es aplicable para mostrar una ilustración y que sea bien entendida por todos aquellos que van a escuchar las exposiciones de Pablo. Pablo conocía también la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, y podía citar de memoria porciones largas de las Escrituras. Por ejemplo, vamos a repasar los 10 mandamientos. Es cortito, ¿eh? Son 12 o 14 versículos. ¿Cuántos de los cristianos se saben los 10 mandamientos? ¿Un 1%? Así que cuando les preguntamos si han pecado contra algún mandamiento, si no se saben los mandamientos, ¿cómo van a saber contra qué están pecando? Lo que ellos admiten es que si la cultura en la que vivimos está mal, lo que haces es que está mal. Pero lo que la cultura admite como bueno o malo no es lo que la Escritura admite como bueno o malo. Tendré que saber los 10 mandamientos para conocer qué es lo que Dios demanda de mí y cómo debo vivir en este mundo. Pablo, desde luego, conocía perfectamente y de memoria porciones largas de las Escrituras en griego. Dado que Pablo fue instruido por el más reconocido maestro de su época, aprendió del mundo griego sus métodos de argumentación. Porque tú, cuando te pones a hablar con alguien del Evangelio, ¿cómo argumentas? ¿Cómo contraargumentas? ¿Qué es lo que vas a preparar para una defensa fiel del Evangelio? En cuarto lugar, vamos a ver su trasfondo romano. En la época de Pablo, como he dicho antes, Roma era ya un imperio. Desde el año 27 a.C. hasta el 476 d.C., que es cuanto dura el Imperio Romano de Occidente, casi toda Europa y el norte de África están bajo el influjo y el dominio del imperio. ¿Cómo hacer que prosperase la fe en un contexto sin los elementos que hoy tenemos para transmitir información ni para llevar la información con la rapidez que hoy la llevamos? Por eso nos dice la Escritura que Dios, en el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo, precisamente un año después de que naciese Pablo. El contexto histórico era ideal para que la fe se transmitiese, por diversas causas y por distintas razones. Este trasfondo romano de dominio fue de gran importancia en la formación del carácter de este hombre para el ministerio. No podemos olvidar que, aunque la cultura de aquellos tiempos y de aquella región era principalmente griega, el poder político, judicial y militar, es decir, el poder efectivo, era romano. Era Roma la que tenía el poder. Por esta razón, cuando Pablo se vio en peligro, apeló a su privilegio como ciudadano romano. Hechos 22:27, vino el tribuno y le dijo: «Dime, ¿eres tú ciudadano romano?». Él dijo: «Sí». Respondió el tribuno: Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía». Y Pablo le dijo: «Pero yo lo soy de nacimiento». Así que Pablo era ciudadano romano de nacimiento. En aquel tiempo la ciudadanía romana era un privilegio exclusivo. Exclusivo. Tenías enormes ventajas. No sabemos cómo ni cuándo obtuvo la familia de Pablo la ciudadanía romana, porque eran de origen judío, pero su ciudadanía le otorgó bastantes privilegios. Estaba exento de ser castigado, como era habitual en la época, donde se humillaba hasta el extremo a las víctimas. Para empezar, las dejaban desnudas, y luego todo lo que ahí pudiera ocurrir. Estaba exento también de ser crucificado, y sobre todo tenía el derecho de apelar a Roma para ser juzgado. No lo iban a juzgar las autoridades regionales, tenía el derecho de apelar a Roma. En todo esto podemos ver con claridad la mano providencial de Dios, porque cuando tuvo que apelar al César y ser llevado a Roma para ser juzgado, resultó que el Evangelio de Cristo se instaló en la capital del imperio. Porque yendo Pablo a Roma, él pudo decir: «Yo estoy preso, pero la palabra no». Y allí, en medio de la capital, en Roma, el Evangelio siguió prosperando. Así que un hecho que nosotros podíamos decir: «Pobrecito Pablo, pobrecito yo, que me han llevado cautivo a Roma, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no». En quinto lugar, su trasfondo judío. Pablo se define a sí mismo en Filipenses 3:5. circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Este es Pablo. Era un hombre muy formado y con fuertes convicciones. No estaba perdiendo el tiempo cuando, desde su niñez y su juventud, fue enviado a estudiar. Era muy consciente de lo que estaba en juego en cuanto a la fe. Y no malgastaba su tiempo haciendo lo que no debía, entreteniéndose en los juegos o teatros de su época, sino que estaba muy centrado en aquello que constituía su formación a nivel académico. Veamos brevemente tres aspectos que Pablo usa aquí para definirse. Era de la tribu de Benjamín, dice en primer lugar. De la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era considerada la más judía de los judíos, lo más. En el territorio de esta tribu se encontraba Jerusalén y se encontraba el templo. El hombre más sobresaliente de esta tribu, tristemente, aunque la cristiandad dice, oh, Saúl, que era un creyente fantástico, si se leyeran un poco las escrituras, verían que era un impío como un castillo. Pero el hombre más prominente era Saúl, primer rey de Israel. Así que Pablo tenía cierta reputación entre los mismos judíos por el simple hecho de pertenecer a la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, Benjamín. Yo soy de la estirpe pura, es lo que estaba diciendo. En el segundo punto. Esta repetición de que soy hebreo de hebreos no quiere decir meramente que su familia era judía auténtica, sino que era un término que se solía usar para marcar distancia respecto a aquellos judíos que eran helenistas, griegos. Estaban los judíos griegos y los judíos hebreos. Un helenista era aquel que, sin ser griego, porque era judío, con la cultura griega, su idioma nativo era el griego. Era judío, pero no hablaba hebreo. Su idioma nativo era el griego. Se había adaptado a las costumbres y al modo de pensar de los griegos, aunque era judío, pero su cultura ya era griega. Asistía a la sinagoga donde toda la liturgia y la lectura de las escrituras eran en griego, todo era griego. Y esto no le gustaba mucho a los judíos hebreos. Lo consideraban como, esta gente no es sana. Los judíos hebreos implicaba que, aunque sabían el idioma griego, hablaban en arameo y adoraban a Dios en hebreo. Así que esta era una diferencia lingüística y cultural entre los mismos judíos que vivían fuera de Israel. Pablo nació en un hogar donde se hablaba arameo, pero su entorno cultural era el griego. Y en la sinagoga se hablaba el hebreo. Así que por eso pudo adquirir los distintos idiomas y tener un dominio perfecto de todos ellos. De hecho, en Hechos 21:40 se nos dice que cuando se le permitió a Pablo hablar, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, en otros textos aparece hablando en lengua griega. El hecho de que Pablo fuera ciudadano romano también llevaba implícito que hablase la lengua del imperio. Su dominio de la lengua hebrea la vemos en muchos casos, pero especialmente destaca el hecho de que fue el idioma con el que el Señor le llamó cuando, yendo camino de Damasco, dio una luz más resplandeciente que el sol a mediodía, y él y todos los que iban con él, nos dice el texto, que cayeron. Hechos 26:14, habiendo caído todos nosotros en tierra, recordad, los cuadros que hablan sobre Pablo nos muestran que iba en un caballo y se cayó del caballo. La Biblia no dice si iba en un caballo, en un burro, iba andando o lo llevaban en hombros, no dice nada. Lo que sí dice es que él y todos los que iban con él, habiendo caído todos nosotros en tierra, todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que aquí tenemos algo que impactó de una manera determinante en la vida de Pablo. Era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, pero también nos dice que era fariseo. En cuanto a la fe, soy fariseo. Hechos 23:46. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. En Hechos 26:4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Por el entorno en el que se desenvolvía y los recursos con los que contaba la familia de Pablo, debía ser de la clase media alta. Tenía recursos para enviar a su hijo a estudiar en uno de los centros más prestigiosos que había en la época, Gamaliel, el maestro Gamaliel. Sus padres se preocuparon de darle una formación religiosa del más alto nivel. Invirtieron los recursos que fueran necesarios para formar a su hijo. Así en Hechos 22:3 se nos dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Esto es lo que yo he aprendido en toda mi juventud, estudiando a los pies de Gamaliel. La formación con este maestro fue exquisita. A los pies de Gamaliel escribió y estudió sobre el Antiguo Testamento con un gran sentido de reverencia, como tenían todos los judíos, hacia las Escrituras. El Antiguo Testamento, que es todo lo que ellos tenían. El Antiguo Testamento. Allí estudió la ley de Dios. Se le enseñó a debatir, a presentar defensa de un caso desde una perspectiva lógica. No, esto es por la fe. No. Desde una perspectiva lógica. Coge las Escrituras y con las Escrituras en la mano me demuestras tus argumentos. A esto fue enseñado Pablo, con rotundidad, con profundidad. Se le enseñó a que se anticipase a las objeciones del contrario y a responder a las objeciones lógicamente. Mucho de esto lo vemos en la manera en la que él escribe. Pablo predicaba, escribía y argumentaba como un auténtico judío que había sido instruido en la mejor institución de su época. Por eso nos dice en Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación. Aventajaba a muchos de ellos. Porque realmente se asumió el estudio de las Escrituras y de las convicciones profundas que le ataron a la ley de Dios de una manera extraordinaria. Podemos decir, por tanto, que era un estudiante que se tomaba muy en serio el estudio. No estudiaba por imposición, ni para entretenerse, ni lo que hay que hacer ahora. No. Lo estudió con la determinación de formarse como persona, de adquirir conocimiento, de prepararse y equiparse para la vida, de ser útil allí donde Dios le pusiera. Y todo esto con una conciencia completamente comprometida con defender la ley de Dios y su reino, según él lo entendía en este tiempo. Pero esto le valió para que Dios lo tomase y lo aplicase para ser el apóstol a los gentiles. Así que Dios estaba preparando a este hombre para usarlo en la gran obra de la predicación. Ya sabéis que si no hay predicación, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. ¿Cómo oirán si no son enviados? Por lo tanto, esto lleva una consecuencia lógica que nos muestra la Escritura. Este hombre fue preparado para este propósito. ¿Qué aplicaciones tiene todo esto que hemos visto en el recuento histórico de la vida de Pablo? Si alguien piensa, ¡qué grande era Pablo! ¡Cuánto me alegro de que estudiase tanto, de que se esforzara tanto, de que fuera tan consciente de su deber! Pero como yo no soy Pablo, pues me quedo en mi casa tranquilo. Señor, envía obreros a la mies. ¿Y tú? No, yo no. Yo he sido llamado para ser un vago. El Señor que envía obreros. Pero, ¿sabes que los obreros comen? Que el Señor les dé. Así, desde luego, podemos hacer muchas cosas. Entonces, eso es toda la influencia católico-romana, cómo está impregnada la religiosidad, de manera que nuestra cultura es católico-romana y muchos cristianos que han venido a la fe siguen pensando como los católicos romanos. Pero predicamos el Evangelio para destruir todos los argumentos y altivez que en la mente de los hombres hay para llevarlos cautivos a Cristo y a su palabra. Por lo tanto, todos estos argumentos pseudo-paganos los tenemos que despojar de nuestra mente. Porque si queremos predicar el Evangelio, esto necesita recursos. Y necesita equipar a hombres y prepararlos y lanzarlos para que cumplan con su misión. Si piensas que Pablo era fenomenal, pero tú no tienes que hacer nada, desde luego, en la historia de la humanidad hay pocos necios. Pero quien piense eso debe tener la absoluta seguridad de que corresponde a uno de ellos. Si observas bien lo que vemos en la vida de Pablo, sucede en la vida de cada hijo de Dios, en todos. Ah, que no te consideras hijo de Dios. Bueno, entonces puedes hacer el vago. El vago quiere decir que usas tu tiempo para cosas inútiles. Eso es un vago. Está muy atareado, pero claro, no sirve para nada todo lo que hace. Ni te edificas a ti. Pablo se tomó muy en serio sus estudios. Lo tomó como algo personal, que le ayudaban a enriquecerse, a crecer, a madurar como persona, y esto era de una categoría superior, y así lo tomó. Pero hay otros que todo lo que hacen no les sirve para nada. Ni se edifican a sí mismos, ni aportan absolutamente nada a los que le rodean. ¿Entonces crees que si los demás hicieran lo mismo que tú, hoy tendrías para comer? ¿O no? Observa a 2000 años vista de lo que ocurrió con Pablo. Ahí podemos ver todo lo que Dios hizo en su providencia. Lo vemos a 2000 años vista. En nuestra vida aún no podemos ver cómo Dios está obrando de la misma forma que lo vemos en Pablo con nitidez. En nuestra vida no podemos verlo con nitidez. Pero aunque nosotros no tengamos un comentario inspirado acerca de nuestra vida, como lo tenemos en las Escrituras acerca de Pablo, y todas las cosas que han sucedido en nuestra vida desde nuestro nacimiento, por lo menos podemos decir que al igual que ocurrió en la vida de Pablo, la mano providencial de Dios ha venido guiando todos nuestros caminos. Porque eso sí que es así. Todos nuestros caminos han sido guiados por la providencia de Dios con un propósito. Cuando Pablo nace, vive, estudia, se prepara académicamente y lucha por acceder a determinadas posiciones sociales a las cuales llegó, que era uno de los grandes de la nación, desconocía por completo cómo todo aquello formaba parte de la providencia divina y le estaba formando su carácter. Lo desconocía por completo. Él no sabía por qué nació en Tarso. No sabía por qué Dios le dio la oportunidad de aprender 4 idiomas. No sabía por qué estuvo estudiando en el más prestigioso centro de enseñanza de la época, que lo llevaba a Gamaliel. No sabía por qué había nacido en la cultura griega, ni por qué había nacido como ciudadano romano, ni por qué había nacido en una familia judía. Pablo no sabía nada de todo esto. No sabía nada. Humanamente hablando, nadie planificó estas cosas. Sus padres no dijeron, vamos a tener un hijo, que va a ser hijo, no hija, va a ser hijo, y le vamos a llamar Saulo de Tarso, que luego se le vamos a cambiar el nombre a Pablo, para que sea más universal. Y además, vamos a hacer que aprenda el griego, el hebreo, el latín y el arameo. Todo eso vamos a hacer con nuestro hijo. Vamos a hacer que conozca bien la cultura griega. Vamos a hacer que mantenga su ciudadanía romana, a toda costa. Vamos a hacer que sea formado por un maestro reconocido como Gamaliel y que después se convierta y sirva a Dios. ¿Eso es lo que pensaron sus padres? Porque todo eso quedó fuera del alcance de los hombres. El asunto es que nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, pero sí sabemos, si somos creyentes, lo que nosotros tenemos que hacer mañana. Y es allí donde Dios nos ha puesto, sea donde sea que nos haya puesto, cómo tenemos que contribuir a la extensión del reino de Cristo. Eso sí, lo tenemos que tener claro. Porque es exactamente esa la línea que Pablo siguió. Cuando vemos todos estos acontecimientos a la luz del plan soberano de Dios para cumplir sus propósitos eternos, desde una perspectiva histórica y a 2000 años de distancia, ahí sí que encajamos a Pablo y decimos, ¡guau! ¡Qué grande es Pablo! Pero Pablo no se consideraba grande cuando nació, ni los que estaban alrededor de él tampoco. Es ahora 2000 años de distancia, los del año 1000 pensarían lo mismo, y los del 500 también, cuando vemos cómo Dios obró en su providencia para llamar a este hombre a la salvación y capacitarlo especialmente para cumplir una misión de apóstol a los gentiles. Y cómo Pablo asumió todas las capacidades que Dios le dio para ponerlas a trabajar allí donde Dios le había puesto, allí donde le puso. Lo que todo eso nos dice a nosotros es que aunque no estemos siendo equipados para ser apóstoles, gracias al Señor, porque ya ellos se murieron y ya no hay más apóstoles, ni quizá estemos siendo equipados para ser pastores o diáconos, gracias al Señor, porque nos va a quitar muchos quebraderos de cabeza, si somos hijos o padres, si somos hermanos o tíos, si estudiamos o trabajamos, tenemos que decir que todo lo que nos ha sucedido y nos está sucediendo desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy ha estado bajo el control soberano absoluto de nuestro Dios. Todo ha discurrido según su propósito soberano, a pesar de nuestras caídas, de nuestras malas decisiones, de nuestras malas acciones, de aquel momento en el que me equivoqué y mi vida cambió. A pesar de todo, cada cosa está siendo usada por Dios para su plan soberano. Nos está conformando a la imagen de Cristo, nos está sometiendo para que nuestro carácter sea cultivado, nos está dando situaciones en las que adquirir paciencia porque somos muy impacientes, pues entonces viene, ¿eres muy impaciente? Entonces nos vienen situaciones enormemente difíciles en las que vamos a tener paciencia. Y todo esto se adquiere a través de las pruebas. Te falta paciencia, te falta esperanza, te falta amor. Vendrán las pruebas en las que todo esto lo vas a poder adquirir. Por otra parte, hay un error comúnmente cometido por los creyentes, termino en poco más de una hora, y es el de borrar por completo todo lo que ha sucedido antes de su conversión. Yo es que antes era, fumaba, bebía, me drogaba, jugaba a la Play. Claro. Y ahora ya como me convertí, soy una nueva persona. Ya no juego a la Play, menos mal, tiene 50 años. Ya no me drogo, menos mal, tienes que atender una familia. Ya no fumo, madre mía, qué olor. Ya, todo lo viejo pasó. Ya, pero no puedes olvidar que todas esas cosas que pasaron, aunque fueron muy malas, Dios la ha estado utilizando también para que tu carácter sea más fuerte en algunas cosas y más sensible en otras. Y que cuando veas a otros caer en lo mismo que estabas tú, tengas misericordia del otro que cayó donde tú caíste. Y así, aunar los esfuerzos para edificar al pueblo de Dios y también tener un carácter que ayude, que edifique y que contribuya al bienestar de la Iglesia de Cristo. Así que Dios no se equivocó al hacernos nacer donde lo hizo, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero ni acordarme, pero menos mal que me hizo nacer allí, porque me dio un carácter que si hubiera nacido en otro lugar, pues sería un blandengue, un blandiblú, o vete a saber qué. Pero me hizo nacer donde nació, entonces me dio un carácter específico para que lo pudiera usar en la extensión de su reino. No se equivocó a la hora de que tuviéramos la educación que hemos tenido, ni se ha equivocado al darnos unas capacidades y no otras, porque todas estas cosas nos hacen ser lo que somos. El asunto es que si con todo lo que Dios nos ha dado, estamos haciendo lo que debemos hacer. Este es el asunto. Si con todo lo que Dios me ha dado, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes con esos miembros servíamos al pecado. Y Dios dice, ya que te he llamado, con lo mismo que estabas antes sirviendo al pecado y todas tus capacidades estaban ahí enfocadas y perdías el tiempo, malgastabas el tiempo, abusabas del tiempo haciendo todo esto, ahora te he sacado de ahí y con esas capacidades sirve a la justicia. Eres constante, en el mal, ahora tienes que ser constante en el bien. Perdías el tiempo haciendo el vago, pierde el tiempo estudiando la escritura. O mejor, aprovecha el tiempo estudiando la escritura. Fórmate como persona, adquiere conocimiento, adquiere sabiduría, adquiere. No se trata ahora de lamentarnos en lo que pudiéramos haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Claro, y si, ya sabemos lo que pasa con Isi, que se murió, Isi se murió. Sino de qué estamos haciendo ahora con las capacidades y recursos que Dios nos ha dado. Los estamos usando para la extensión de su reino, sea donde sea que nos haya puesto. No tenemos que ser como Pablo. De hecho, no debemos ser como Pablo. Pero donde Dios nos ha puesto, estamos ejerciendo nuestras capacidades y responsabilidades para contribuir a la extensión de su reino. Somos padres, somos hijos, somos ciudadanos de esta nación, somos estudiantes, somos empleados. ¿Qué estoy aportando para la extensión del reino de Cristo allí donde Dios me ha puesto? Por cierto, no hace falta que le recitéis a vuestros compañeros de trabajo el Salmo 119 cada día. No hace falta. Si sois íntegros, solamente trabajando, sin nada más, esto se ve. Se vio en José, se vio en Daniel. Eran hombres que estaban en una situación de poder extraordinaria. Dirigiendo José a la primera potencia de su época, Daniel a la primera potencia de su época. No estaban recitando todos los días 27 versículos y siendo evangelicoides. No, estaban trabajando. ¿Tenían que trabajar? Trabaja. Pero se integra en tu trabajo. Si los demás te observan, aunque tú pienses que no, los demás te observan perfectamente. Y saben, cuando haces alguna afirmación, si eso es coherente con tu trabajo. Lo saben perfectamente. Te dirán que no creen en Dios, pero como tú has dicho que crees en Dios, rápidamente te van a empezar a juzgar por tus hechos. Así que tenemos que ser conscientes de que si nos falta formación, tenemos que formarnos porque no queremos ser unos ignorantes. Acordaos, la Iglesia Católica dice, cuanto más ignorante seas, es que eres más santo. Eso no es lo que enseña la Escritura. Si somos unos ignorantes, tenemos que esforzarnos en adquirir conocimiento. Hay muchos medios en nuestra época que nos llevan a adquirir conocimiento. Tenemos que usar bien el lenguaje. Tenemos que saber expresarnos bien, tenemos que construir bien las frases, tenemos que transmitir lo que queremos transmitir correctamente. Tenemos que escribir bien. ¿Qué es esto de que alguien escriba una carta, te escriba un correo y tenga 17 faltas de ortografía? Y eso que tenemos correctores. Es decir, ni los correctores sirven. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es la imagen que vuelca sobre la persona quien hace este tipo de cosas? Vosotros me diréis. En la iglesia de la Edad Media, siglo XVI-XVII, pero ya reformada, el índice, lo comentaba el otro día César en uno de sus noticias, el índice de personas instruidas, de personas que sabían leer, escribir y desenvolverse, de los protestantes, estaba en torno al 60%. De los cuáqueros, que es otra rama de los protestantes, el 100%. De los católicos, el 10%. Tenemos que conocer las escrituras. ¿Y cómo las conocemos? Sabiendo cómo tenemos que leer. Y muchos fueron instruidos para que no fuesen personas del vulgo que no sabían nada. En las iglesias tenían que aprender a leer las escrituras para saber lo que Dios tenía que decirles. Y hoy, en todas las ramas del saber, tenemos que profundizar en todo lo que Dios ha dejado a nuestra disposición para adquirir cultura. Tenemos que conocer cuáles son los grandes de la literatura, de las artes, de las ciencias. Y tenemos que conocer la historia. Esto es lo mínimo que se puede exigir de nosotros. Tenemos que estar preparados para el mundo en el que nos ha tocado vivir. No podemos ir allí como sectarios diciendo yo por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. ¿Cuáles son los argumentos de tu fe? ¿Cómo defiendes la fe? Es bastante lamentable que tengamos a personas que son expertas en Instagram. Pero le dices, ¿quién es Lope de Vega? ¿Quién fue Calderón de la Barca? ¿Quién fue Cipriano de Valera? ¿Y Casiodoro de Reina? ¿Quién fue Fleming? ¿Eso qué es? Una marca de chicle. Cuando todo esto ocurre, lo que se evidencia es que las personas que no responden con conocimiento en todas estas cosas son presas facilísimas para la manipulación. Porque si no tienes base en la cual argumentar tus convicciones, estás a expensas, eres una veleta. Hoy viene la corriente de aquí y te vas para aquí. Mañana viene para allá y te vas para allá. Por eso tenemos tantos progres en nuestra época y muchos de ellos se llaman cristianos. ¡Qué risa! No podemos abstenernos de lo que está ocurriendo en nuestra época. Incluso no podemos abstenernos de las redes sociales. Es lo que nos ha tocado vivir. En tiempos de Pablo ya hemos visto que eran los juegos y el teatro. En nuestra época, juegos. Ya nadie sale a jugar. Los niños ya no salen a jugar. Se quedan en sus casas con sus plays, con sus móviles, con sus tablets y con todo lo demás. Bueno, pues es la época en la que nos ha tocado vivir. El asunto es si todo eso se está usando para la extensión del reino de Cristo o para malgastar el tiempo. Porque antes Pablo se podía poner en una tribuna y predicar en el Areópago que se juntaban todos. Hoy lo hacemos a través de las redes sociales. El asunto es cómo se está utilizando todo esto para la extensión del reino de Cristo. No estoy diciendo que tengamos que citar textos bíblicos continuamente en las redes sociales, porque eso es insoportable. Pero sí que podemos hacer pensar a las personas sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo, que es mucho, y traer luz para que las mentes funcionen de acuerdo a los principios de justicia. Y luego, si quieren más, que pregunten, que les vamos a hablar de más cosas. Pero sí que tenemos que usar los medios que Dios ha puesto en nuestra época para contribuir a la extensión de su reino. Hay que usar las redes lícitamente con el propósito de traer luz sobre los que están en oscuridad, sobre lo que está ocurriendo, sobre la manipulación y los ataques que recibe el cristianismo, Dios, su palabra y la justicia. Pero eso es la época en la que nos ha tocado vivir. Pero hay que saber usarla. No tenemos que dejarnos arrastrar, como Pablo no se dejó arrastrar por los juegos ni por el teatro, no perdió el tiempo allí. Los usó con fines de la extensión del reino. No los usó para entretenerse, no. Por otra parte, aprovecho también, llamo la atención cuando en las redes algo nos resulta súper interesante y entonces nosotros que somos cristianos, y esto lo voy a compartir, y resulta que lo que estoy compartiendo tiene palabras blasfemas u honestas. Más que blasfemas, palabras deshonestas. Lo dejamos ahí. Y la pregunta es, ¿cómo que tú siendo cristiano compartes en tus redes artículos o asuntos que contienen palabras deshonestas? Porque eso te acusa directamente. Si el Señor dice que no salgan palabras deshonestas de vuestra boca, que no habléis neciamente, ¿cómo es que tú compartes cosas que son una barbaridad si eres creyente? Es que todo lo que dice está bien, pero una cosa que está mal. Bueno, había 1000 para matar, solamente maté a 1. Entonces, ¿me van a acusar de asesinato o no? Pero no maté a 1000. Ya, pero mataste a 1. Sí, pues ya está. No hace falta que mates a más. Así que, ojo, cuando compartimos cosas en las redes, tenemos que tener mucho cuidado de filtrar lo que estamos compartiendo. Porque si hay palabras deshonestas o todo lo que tiene que ver con asuntos contrarios a la ley de Dios o los principios que emanan de la ley de Dios, estamos haciendo que nos apunten y que el nombre de Dios sea blasfemado entre nosotros por causa de compartir cosas que son ilícitas delante de Dios. En conclusión, no importa el haber nacido en esta época, no importa. No importa todo lo que hay con las redes sociales, importa cómo gastas el tiempo. ¿Lo aprovechas como Pablo, utilizando todos los recursos de su época para la extensión del reino de Cristo? ¿O lo usas como la mayoría de la gente de este mundo o de las redes satánicas para malgastar el tiempo, para perder el tiempo, para traer perturbación a tu alma y para ser un inútil? Estas son las cosas que el cristiano debe valorar en el mundo en el que estamos. No se trata de que las redes son malas, no, es lo que tenemos. Pero vamos a utilizarlas para la expansión del reino de Cristo. A través de las redes, en la iglesia, hay más de 10.000 personas que al mes nos escuchan, entre todas las redes que tenemos. Aquí tenemos hermanos que han venido de Colombia y que nos estaban escuchando a través de las redes. Está siendo utilizada la red para que almas, que era imposible en otras fechas que pudiera el Evangelio llegar hasta ellos, Dios está utilizando las redes para que llegue. pues este es un uso lícito. Nosotros como iglesia tenemos nuestras limitaciones y queremos presentarnos como iglesia. Pero cada uno a nivel particular puede aportar mucha luz al mundo en el que vivimos, a nivel de la política, a nivel de la ciencia, a nivel de la literatura, a nivel de las artes. Tenemos mucho de lo que hablar y los creyentes deben usar las redes lícitamente para hacer lo que Pablo hizo. Toma las cosas de su cultura y las lanza para servir al reino de Cristo en medio de su generación. Ese es nuestro propósito. Vamos a terminar en oración.